COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Pilar Fernández. El gobierno asturiano se pone ya en un escenario de prórroga tras el anuncio de Izquierda Unida de presentar una enmienda a la totalidad. Dice el Ejecutivo no entender a la coalición porque el presupuesto es similar al del año pasado. Las diferencias entre antiguos socios han quedado muy claras hoy en la Junta General. Y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias archiva las diligencias contra la diputada de Foro, Cristina Coto. Su condición de diputada impide abrir cualquier proceso contra ella. Recordamos que fue denunciada por la empresa Santa Bárbara por críticas a su gestión. El Consejo de Gobierno se reunió y aprobó una partida de 11 millones de euros para aumentar en 3.000 personas las que cuentan con teleasistencia y ayuda a domicilio. Y no ha gustado nada en Asturias que la ministra de Fomento no haya puesto fecha a la apertura de la variante de Pajares en su visita de ayer. Dice Foro que nos quiere vender un tren del siglo XIX. Y Unosa renuncia a su proyecto de fracking denominado Granda en la zona centro costera de Asturias. Lo hace porque no es viable económicamente. Los trabajadores de Teneco viajan hoy a Bruselas, donde defenderán sus puestos de trabajo. Cáritas Avilés ha hecho balance de este difícil 2013 y dice que de brotes verdes, nada de nada. Buscamos los titulares ahora del deporte. Carlos Fernández.
El Sporting presenta mañana la campaña de abonados para la segunda vuelta. La entidad rojiblanca va a intentar aprovechar la buena marcha deportiva para sumar más socios de cara a la segunda vuelta. Desde esta mañana, el equipo de Sandoval prepara el partido del sábado en Barcelona. En segunda división B, el Real Avilés ya tiene patrocinador principal para su camiseta. A partir de ahora, Hotel Zen Balagares se convierte en el sponsor de la equipación y ya está completa además la inscripción para la tradicional carrera de Nochebuena de Gijón. A las 3:20, lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
Y en cuanto al tiempo, cielos más bien grises en la capital del Principado con una temperatura de 11 grados.
En Gijón 13 grados con cielo cubierto.
13 grados tenemos en Avilés con cielo cubierto.
Cielo cubierto en Mieres, 12 grados.
13 en Riva de Sella, cielo cubierto.
Y mañana estará nuboso y con posibilidad de precipitaciones.
COPE Asturias, estar informado.
...86.130 ilusiones... ...86.130 deseos... ...86.130 sueños...
...y un saco cemento para tapar agujero...
...no te quedes sin el número de COPE para el sorteo de la Navidad... ...86.130... ...compra ya tu participación y comparte con nosotros sueños, ilusiones y deseos... ...86.130... El número de la cadena COPE para esta Navidad.
Puedes comprar tu participación en Perfumerías de la UCE en Oviedo.
Pues como les decíamos, el gobierno asturiano parece que se sitúa ya en un escenario de prórroga. Izquierda Unida anunciaba en la pasada jornada una enmienda a la o totalidad, esto es, pide que devuelvan el proyecto. El Ejecutivo asegura no entender la postura de la coalición porque el presupuesto del año que viene, el que se ha elaborado para el año 2014, es parecido al de este año. Carlos Fernández.
El Ejecutivo asturiano insiste en hacer una llamada a la responsabilidad para sacar adelante las cuentas del año que viene. El portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Martínez, asegura que las razones que esgrime Izquierda Unida para no apoyar el presupuesto son un contrasentido porque hablan de presupuesto neoliberal, que se aleja de las propuestas de la coalición. Guillermo Martínez rechaza estos argumentos porque el presupuesto del año que viene es muy semejante al de este 2013, que contó con el apoyo de Izquierda Unida.
Son más neoliberales unos presupuestos que tienen una medida impositiva al alza, en este caso, de las contempladas en la política fiscal. Por tanto, es un contrasentido poder argumentar el apoyo o el dejar de apoyar unos presupuestos basándose en una estructura que además es una estructura de gasto de un marcado carácter social.
Guillermo Martínez señala que al gobierno le preocupan las posiciones electorales que están esgrimiendo los grupos parlamentarios para no apoyar las cuentas. Y añade que no están solos porque les consta que cuentan con el apoyo de muchos colectivos de diferentes ámbitos para que el presupuesto no sea prorrogado.
Seguimos hablando de presupuestos y les vamos a contar el distanciamiento entre el PSOE y su ex socio Izquierda Unida. Un distanciamiento que se ha puesto hoy de relieve de forma muy clara en la Junta General. Azucena Sotoca ha sido testigo de ello.
El portavoz de Izquierda Unida y la consejera de Economía se han reprochado mutuamente haberse hecho trampas en algún momento, incluso cuando se consideraban aliados en un pasado. El tema escabroso del enfrentamiento, el aumento de la presión fiscal del presupuesto, que es insuficiente según el diputado de Izquierdas, Ángel González, y justo según Dolores Carcedo.
El impuesto de depósitos bancarios, un impuesto nuevo, fue hecho en horas casi, ¿no? O en días.
Es decir, estábamos con una situación muy distinta de lo que estamos planteando en este momento. No me haga trampas.
Luego, la trampa en los números que nos dieron en una reunión que tuvimos con ustedes es monumental. Aquí se hubiera podido conseguir un incremento importante de ingresos y voluntariamente y conscientemente no se quiso.
El presupuesto no es perfecto, indicaba Carcedo, pero sí necesario para su consejería. Se incluyen 87,3 millones de euros, es decir, un 5,4% menos que en 2013.
Izquierda Unida anuncia, tal y como decidió ayer el Consejo Político de la Coalición, anuncia enmienda a la totalidad, pero a la vez dice que siguen abiertos al diálogo y que considerarían un error que el presidente Fernández se aísle y no busque apoyos, Celso Fernández.
El coordinador general de Izquierda Unida, Manuel Orbiza, aseguró que las razones por las que han presentado la enmienda a la totalidad se deben a que consideran que estos no son los presupuestos que necesita Asturias para la protección social y el desarrollo socioeconómico. En ese sentido, votarán la enmienda, pero tampoco tendrían inconveniente en votar otra, salvo que la motivación fuese sustancialmente diferente. Sin embargo, Izquierda Unida tiende al PSOE la mano al diálogo presupuestario y político. Manuel Ruiz.
Javier Fernández, en este momento, yo creo que equivocadamente cometería un error si se aísla, si entiende que con 17 diputados va a resolver el problema. Por eso lanzamos ese, o tendemos esa mano al diálogo, un diálogo presupuestario y político. Es decir, Asturias necesita cierta estabilidad y lo que decimos es que haga lo posible por buscarlas.
A juicio de Manuel Orbiz, estamos a un año y medio de las elecciones y el presidente Javier Fernández debería realizar un sobreesfuerzo para tratar de garantizar la estabilidad en Asturias, porque van a surgir problemas a corto plazo con diferentes leyes que hay en estos momentos en trámite y el diálogo, según Orbiz, se hace imprescindible.
Pues lo que el presidente ha hecho hoy es reunir a su consejo de gobierno, una reunión semanal más, un consejo que ha aprobado una partida importante en materia de servicios sociales, 11 millones de euros, que ¿a qué se van a destinar, Carlos?
Sí, por un lado se va a generar el pago para los atrasos devengados por 4.003 personas dependientes correspondientes a las prestaciones destinadas a cuidadores en el entorno familiar, atrasos que van desde julio de 2010 a julio de 2012, cantidad que asciende a 8,7 millones de euros, cantidades que se van a abonar con la nómina del próximo mes de enero. Se limpia, pues, la deuda con las personas dependientes. Y además, efectivamente, el Consejo de Gobierno ha autorizado también una partida de 11 millones de euros para elevar a 3.160 a los dependientes que reciban ayuda para domicilio y teleasistencia. Esther Díaz es la consejera de Bienestar Social.
En su conjunto, las medidas del Gobierno son medidas, como digo, que garantizan que las personas dependientes asturianas tengan servicios y garantizan también todo este tipo de medidas nuestro compromiso con la aplicación de la Ley de la Dependencia en Asturias.
Por otro lado, además, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a una partida que eleva a 5,8 las ayudas al fomento de alquiler y compra de vivienda. También se van a destinar casi 790.000 euros para impulsar la inserción laboral de 800 desempleados en Asturias.
No ha gustado nada en Asturias que Ana Pastor reconociera que no puede dar una fecha de apertura para la variante de Pajares por sus problemas de filtraciones y de corriente de tierras. Para Pelayo, roces de Foro son excusas y exigen que cese la discriminación con esta comunidad autónoma. Asegura Foro que la ministra de Fomento ofrece a nuestra comunidad un tren de novela de Julio Verne en vez de un tren del siglo XXI. Pelayo Roces, diputado autonómico.
Que venga Asturias a ofrecernos un prototipo de tren tipo novela de Julio Verne, ese que bautizó como el ferrocarril del siglo XXI, lo que queremos aquí en Asturias es ni más ni menos el tren de alta velocidad con las características de la que marca las directivas europeas.
Críticas también desde Izquierda Unida que hablan de escándalo y apuntan a los partidos mayoritarios como los principales responsables de esta situación a lo largo de décadas. Aurelio Martín.
La variante es una asignatura pendiente que es escandalosa y que es la asignatura de los incumplimientos tanto por parte del Gobierno Socialista como del Partido Popular.
Izquierda Unida pide un frente común en el Principado para conseguir de una vez por todas las infraestructuras que nuestra comunidad necesita. No nos hemos olvidado hoy de los trabajadores de Teneco, cuyos puestos de trabajo podrían perder. ¿Están dispuestos a pelear por ellos? Hoy se van a Bruselas en busca de apoyos. Edu González.
Los trabajadores de Teneco Gijón partían hace unos minutos a las 2 de la tarde desde la factoría de Alto de Pumarín rumbo a la cita más importante que han tenido los últimos meses por el futuro de sus puestos de trabajo. El jueves en Bruselas, con presencia del Comisario Europeo de Industria, representantes del Gobierno de España, directivos de Teneco Europa y miembros de la Consejería de Industria del Principado, van a tratar de tumbar el expediente de cierre con el informe del auditor externo que afirmó categóricamente que la planta de Gijón es rentable. Desde el Comité de Empresa, su secretario Isaac Pérez comentaba antes de partir rumbo a Bruselas los objetivos básicos a desarrollar en esa reunión.
Desmontar ya con datos y con papeles que tenemos todas las mentiras sobre el cierre que quiso echar la dirección de la planta, y con esa intención vamos, demostrar que somos viables, que tenemos muchas opciones, que somos la planta con mejor tecnología del grupo, y pedir a la gente de la Unión Europea que nos eche una mano.
Mañana a mediodía se espera que lleguen a Bruselas. Tras viajar todo el día por carretera, el jueves a las 10 de la mañana arranca una reunión que presidirá el Comisario Europeo de Industria, Antonio Tajani.
Y UNOS ha abandonado su proyecto de fracking denominado Granda, extracción de gas no convencional del subsuelo de Gijón y concejos limítrofes. Se trata de una fractura hidráulica, este sistema para extraer este gas no convencional mediante agua a presión, agua con múltiples aditivos como radón y otros productos de roca contaminantes. La empresa alega razones de viabilidad económica para no seguir adelante. Fructuoso Pontigo es portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias.
Alegramos de que las propias empresas sean las que renuncien a ellos, ¿eh?, sin tener que llegar pues a la movilización de los vecinos que se son afectados. Que hay que recordar que en el caso más del Ayuntamiento de Gijón es de los pocos municipios de Asturias que, siendo afectado, todavía no se ha pronunciado en contra del fracking.
Este proyecto, el de UNOSA, es el último de los aprobados por el Principado y estaba pendiente de revocación. Quedan dos más en Asturias, pero en ese caso gestionados por el Ministerio al afectar a zona marina. Estamos a punto de despedir el año y es tiempo de balance. Lo ha hecho Cáritas Avilés y con una mala noticia como conclusión. No se ven brotes verdes por lado alguno. Alfredo García Oliveros.
Los datos que apuntan a una salida de la crisis se quedan en lo macroeconómico, no llegan a la calle. Lo dicen los que conocen muy bien la realidad de los que sufren, de lo que sufren muchas personas. Cáritas Avilés hace balance y constata que cada vez son más los recursos que destina a ayudas de emergencia para las familias que peor lo están pasando, y aparecen nuevos males como la llamada pobreza energética. Personas que no pueden pagar la calefacción y pasan frío en sus propias casas. Joaquín García es el presidente de Cáritas de Avilés.
No, de momento va peor. A mí que no me venga con brotes verdes, que no los vemos. A nivel de la calle no se ve, al contrario. Puedo decirte que de este año, con relación al 2012, el aumento en todo, en gasto y en, vamos a decirlo así, de inversión y de necesidades, está entre un 25 y un 30%.
Por eso se hace hincapié desde Cáritas en que es necesario más que nunca ser solidarios y hacer donativos que permitan atender a las personas que no pueden hacer frente a las necesidades básicas.
Y les contamos también que estamos en las fechas de más consumo del año, con la Navidad ya muy cerca, y aunque hay cosas que se escapan, mucho consumo, pero hay cosas que se escapan al poder adquisitivo de la inmensa mayoría. Es el caso de la angula, que en Riba de Sella alcanza los 525 euros el kilo. Les hablamos también de la nueva ley de seguridad aprobada por el Gobierno, elaborada por el Gobierno de la Nación. Sobre ella se han pronunciado hoy UGT y Comisiones Obreras. El sector de servicios de UGT acusa a actores políticos y también funcionariales de desacreditar a los profesionales de la seguridad privada con motivo de esta nueva ley de seguridad. Hacen hincapié desde UGT en que deben de cumplir los mismos requisitos básicos de las fuerzas de seguridad del Estado. Recuerdan también que desde siempre ellos, la seguridad privada, pueden detener, identificar y registrar, solo que ahora, añade, les amplían competencias. Por su parte, el sindicato Comisiones ha afirmado que la ley de seguridad privada precariza la seguridad pública a favor del negocio privado y desprotege a los vigilantes. Consideran que la ley de seguridad privada obedece a la lógica de los recortes presupuestarios que impone el PP y, según Comisiones, con ella se emprende un camino en el que solo quienes puedan pagar tendrán seguridad. Son dos formas de entender y hablar sobre esta nueva ley de seguridad. Enseguida vamos con las noticias más cercanas de su ciudad y de su municipio.
Mediodía.
Y ahora, en unos instantes, noticias de Oviedo. Les decíamos, ahora mismo la Navidad ya está a un paso, se incrementa el consumo y también los robos en las muchas aglomeraciones. Para reducir al máximo los riesgos, se pone en marcha una campaña en las principales ciudades asturianas, una campaña que se está presentando en delegación de gobierno. Celso Fernández, cuéntanos.
La Policía Nacional junto con la Policía Local de Oviedo han puesto en marcha una campaña preventiva de Navidad en los ejes comerciales de la ciudad y zonas de ocio con el objeto de prevenir y reducir también los delitos contra la propiedad, hurtos, robos en establecimientos, estafas, etcétera. El portavoz de la policía explicaba concretamente el objetivo de la campaña.
La campaña preventiva de Navidad 2013-2014 tiene un objetivo primordial y ambicioso: lograr disminuir la inseguridad objetiva y subjetiva, incrementar la presencia policial y conseguir una respuesta rápida y eficaz.
Este año, y dado los resultados alcanzados durante todo el año, fueron valorados positivamente no solo por la policía, sino por el sector del comercio. Se seguirá con el programa de anticipación o alerta temprana. La campaña se inicia concretamente mañana, se va a prolongar hasta el 7 de enero y se pretende seguir manteniendo a Oviedo como la cuarta ciudad más segura de Europa. Según el último Eurobarómetro, Oviedo es la cuarta ciudad más segura de Europa tras Múnich, Aalborg y Zurich.
Pues a seguir manteniendo ese puesto. Nosotros ahora hablamos de información laboral con ese expediente de regulación temporal para la mayor parte de la plantilla del balneario de Las Caldas. A partir de enero, 89 empleados estarán regulados 6 meses de forma rotatoria. Según la dirección, se llevará a cabo siempre en temporada baja, de lunes a jueves, nunca en periodos propios de vacaciones. Las Caldas entró en concurso de acreedores de forma voluntaria en el mes de octubre.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y 3Plus le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3Plus. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Y hablamos de un concierto solidario. Se va a tener lugar el sábado 21, el próximo sábado. La banda de gaitas Laguna del Torollu dará un concierto en la plaza del Ayuntamiento Betense para animar a la gente a donar comida que se destinará al albergue Cano Mata. Belén Acevedo es concejala de Servicios Sociales.
Hacer este sábado 21 en la plaza del Ayuntamiento. Van a estar ahí pues alegrando a la gente que pase pues con su música y entreteniendo a la gente con su música y pues a la par a cambio de la recogida de alimentos que llevarán después para de alimentos y otros productos para el albergue.
Pues más solidaridad, la Asociación Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater, organiza un rastrillo navideño los días 19, 20 y 21 de diciembre. Tendrá lugar en el edificio La Madreña, antigua Consejería de Sanidad en General Elorza. Y la situación del turismo rural a debate a partir de hoy en la capital del Principado, en las primeras jornadas técnicas que organiza la Asociación Asturiana de Periodistas y Escritores de Turismo, ASPET. Se celebra en el RIDEA, en el Real Instituto de Estudios Asturianos, y el presidente de esta asociación, Carlos Cuesta, ha apuntado en COPE uno de los principales problemas: hay demasiada oferta.
Yo en futuro lo veo bien, porque Asturias tiene recursos suficientes para avanzar en el campo del turismo. Lo que ocurre es que veo que hay excesivos alojamientos en una comunidad pequeña como Asturias, ¿no? Y creo que hay zonas en concreto, Llanes, Somiedo especialmente, Cangas de Narcea, que hay excesivos alojamientos.
Turismo rural del que Asturias fue pionera hace ya 30 años en Taromundi con la Rectoral.
En La Vizcaína queremos celebrar estas fiestas con vosotros. Prueba nuestro estupendo menú de Nochevieja y las comidas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Siéntete como en casa y disfruta de la mejor gastronomía cocinada con el máximo cariño. Además, este domingo de 11 a 1 en La Vizcaína, trae a los más pequeños de la casa y les enseñaremos a cocinar las recetas navideñas más divertidas en un taller totalmente gratuito. Reserva tu plaza en el 985 79 84 39. La Vizcaína, en Las Caldas, Oviedo.
Y un apunte más, Hostelería de Asturias anuncia que va a realizar lo que esté en su mano para que las autoridades competentes persigan y prohíban las fiestas ilegales de fin de año y de Navidad. Fiestas que se realizan sin ningún tipo de control sanitario, de seguridad y sin pagar impuestos. Nada más, gracias por su atención, buenas tardes, les dejamos con la información de España y el mundo. Buenas tardes.